En la radio y a la audiencia.
¿Cómo te trata el clima, Hugo?
Bien, cambio de clima. Hay que estar preparado, como se dice. Es inusual un 31 de octubre con este clima, pero agradable, ¿verdad?
¿Cambia de clima también ideológicamente la región, te parece? O ¿cuál es tu análisis de lo que pasó ayer en el Brasil, Hugo?
Bueno, yo creo que el hartazgo es el que viene hablando en las últimas elecciones. Estuve haciendo un análisis de lo que fue la oleada de gobiernos de derecha que había venido por la calle Pou en su momento, Macri, la calle Pou, después Lasso y finalmente la oleada de gobiernos de izquierda. Y mi conclusión es que el hartazgo es el que viene venciendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso sí, se impone en el mapa actual de Latinoamérica la izquierda. Tenemos gobiernos de derecha en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador, en este momento, en América del Sur. Y después el resto son todos gobiernos de izquierda, ¿verdad? Entonces, evidentemente, los gobiernos de derecha, a los cuales se les ha dado la oportunidad, nos han respondido al igual que antes los gobiernos de izquierda. Y el pueblo directamente cambia, vota y cambia, ¿verdad? Y yo creo que también en el caso de Bolsonaro, mucho afectó la actitud de Bolsonaro ante el COVID, la cantidad de muertos que tuvo Brasil por COVID, en su momento la indiferencia, hasta la negación, una realidad que fue el COVID, y también los episodios de gente vinculada a él, como el diputado Jefferson la semana pasada, y ayer la diputada está vinculada a él, que con un arma le persiguió a un fanático de Lula, ¿verdad? Que en día de elecciones, un día en el cual se definen muchos indecisos, ¿verdad? Y cuando la elección estaba cabeza a cabeza. No obstante, creo que ha sido una elección muy reñida, muy inédita en Brasil, ¿verdad? Con una diferencia nunca vista en democracia en Brasil, ¿verdad? Y en los de los grandes distritos se impuso Bolsonaro, ¿verdad? Y también Lula se impuso en las zonas más carenciadas, que hay que recordar que el trabajo de Lula en su gobierno fue sacar a casi 7 millones de personas a la pobreza con el plan Hambre Cero, etcétera, etcétera, y un liderazgo importante que siempre ha tenido. Hay que recordar que él estuvo los dos periodos de gobierno que le permite la Constitución brasileña, y su sucesora también fue electa y reelecta, ¿verdad? O sea, uh-huh. si miramos, la izquierda brasileña estuvo 16 años casi en el poder, porque no completó ese segundo periodo de 16 años Dilma por el juicio político que le hicieron. O sea, es mucho tiempo que ellos estuvieron en el poder, en el cual pudieron ayudar a mucha gente con planes de subvención, de subsidio, de combate a la pobreza, y eso se reflejó en las urnas. Lo mismo pasó en Argentina cuando ganó Alberto Fernández. Uh-huh. Ahora, esos planes de subsidio que se tienen por desempleo, por una cantidad de cosas, fidelizan el voto, y eso finalmente da la victoria.
No, así es, doctor. Ahora, doctor, ¿cómo, según tu punto de vista, yo sé que sos una persona también que maneja mucho el vocabulario de Itamaraty, ¿cómo le va a afectar esto a Paraguay, doctor? ¿Vos crees que el liderazgo de Lula nos conviene un poquito en las relaciones internacionales o crees que no va a cambiar mucho?
Yo creo que nos convino en un contexto que fue Lula presidente del Paraguay y el proyecto Patria Grande de la izquierda en Latinoamérica. En ese contexto, Lula presidente con Lula presidente nos vino muy bien. Uh-huh. Hay que recordar que en aquella época, en el último periodo que estuvo Lula y también en el de Dilma, la política, el gobierno se impuso sobre la línea normal de Itamaraty, una línea muy ortodoxa diplomática, de la cual no se apea ningún gobernante, que seguían ellos con cualquiera sea el gobernante. Pero se alteró mucho con los asesores que tenía Lula y después Dilma, y eso ayudó mucho a la negociación de un mejor pago por compensación de energía, que nosotros incluso cuando estando en el Senado la distinguimos a Gleisi Hoffmann, aunque ayer estuvo muy cerca de Lula, entre paréntesis, la ex senadora, ¿verdad? O la senadora actual. En ese sentido, nos convino Lula en un contexto de un gobierno vinculado a la izquierda en Paraguay. Hay que mirar eso, porque Brasil se mueve por intereses, y hay que entender que eso ya viene de la vieja política bandeirante de Portugal, ¿verdad?
Claro.
Entonces muchos decimos, ah, qué bueno, ganó Lula, nos conviene Lula porque es mejor que Bolsonaro. Bueno, vamos a ver, porque no está ahora Lula el presidente, ni no se avisó a un gobierno de izquierda en Paraguay. Hay que mirar eso, el año que viene van a estar en disputas modelos de derecha, de centro y tímidamente izquierda, que sería Euclides Acevedo.
De redes sociales, Hugo, ayer Efraín Alegre dijo, va a ser prioritario el tema Lula-Lugo, se acordó de ese tratado, y también como que le hace un guiño a Lula da Silva. ¿Cómo interpretas eso?
Bueno, lo que pasa es que Efraín hoy lleva una chapa de centro-derecha. El Leo Rubín no es su candidato a vicepresidente ni es izquierda. Esperanza estaba con él, pero Esperanza tiene dos fuerzas de Frente Iguazú con él. O sea, su gobierno no, eventualmente, que en la hipótesis muy improbable que gane Efraín, que yo no veo, ¿verdad? Porque está muy dispersa la oposición en este momento con Euclides, con Payo Cuba, etcétera, etcétera. Yo creo que su gobierno no sintoniza con la izquierda, por más que haga una declaración de este tipo. Entonces yo personalmente creo que hay que esperar. Es cierto, con Bolsonaro no nos fue bien en el tema de la negociación por Itaipú. Al contrario, íbamos a firmar un acuerdo de Lonino, que fue un acto de traición a la patria, ¿verdad? Que debió costar la salida del gobierno. No costó, pero sí hemos desarrollado otros proyectos, como el puente de integración, por ejemplo, Paraguay Presidente Franco, ¿verdad? Perdón, Presidente Franco Ciudad del Este, Fuego Iguazú,
sí.
Etcétera, etcétera. Otros proyectos que hay que mirar en un contexto global, cuál ha sido nuestra relación con Lula, con Dilma y con Bolsonaro, para poder hacer una evaluación. Elementos que yo no tengo en este momento. Decimos lo de la cesión de energía y Itaipú, que sí es un hecho palpable, que sí es un hecho evidente que nos favoreció, pero en el contexto de un gobierno de izquierda vinculado a la izquierda en Paraguay. O sea, por eso te digo, está por verse. Esto no quiero tampoco ser improvisado y decirte, con Lula vamos a estar mejor con Brasil que lo que estamos con Bolsonaro. Pero por los hechos anteriores, parecería que puede ser así. Ahora está por verse quién va a gobernar Paraguay el año que viene.
Ahora, si bien un puente es sumamente importante para justamente la integración y la comunicación con el país vecino, en mi juicio, Hugo, querido, o sea que respetamos mucho tu análisis, pero creo que no se puede comparar eso con la cesión de energía y la línea de 500 kV, que también fue un logro del acuerdo Lugo-Lula.
No, por supuesto, no comparar. Lo que te quiero decir nomás es que hay que hacer un análisis global de cómo han ido nuestras relaciones en cada gobierno. Y esos son elementos que se tienen que analizar con datos, con cifras, con hechos que yo no puedo visualizar. Sí, evidentemente que con Lula se dio esa ventaja, porque también en Paraguay teníamos un gobierno afín ideológicamente al de Brasil, ¿verdad? Y en ese momento el proyecto Pacha Grande andaba fuerte, ¿verdad? Hay que recordar que Maduro estaba en sus primeros años de gobierno, ¿verdad? Y era el final del gobierno de Chávez también, que falleció. Entonces era un contexto diferente en el que se dio. Las relaciones internacionales son dinámicas, pero también mucho depende de los sujetos, ¿verdad?
Claro.
De los sujetos que la dirigen en cada país. Entonces hay que ver un poco si Lula tiene esa misma sintonía. Cuidado, pequeño detalle, Lula tenía otras mayorías en el Congreso que ahora no va a tener, en el Congreso brasileño, que definitivamente van a marcar un estilo muy diferente de gobierno de este Lula, electo con mayoría parlamentaria opositora, a aquel Lula que tenía más el dominio del Congreso brasileño. Eso también hay que mirar. O sea, y hay que atender que los tratados y acuerdos, así como Paraguay, pasan por el Congreso brasileño. En gran parte, si bien el manejo de relaciones exteriores está a cargo del Poder Ejecutivo, como acá. Pero los acuerdos con otro país pasan por el Congreso.
Doctor, te consulto, según tu punto de vista, en un panorama ideal, ¿Cuál sería el presidente o el candidato que hoy pugna por el poder en Paraguay que se llevaría mejor con Lula? ¿Sería Efraín Alegre o podría ser, no sé, Santi, Arnoldo? ¿A quién le ves ahí?
Euclides Acevedo.
Ah, mira.
¿A Euclides Acevedo?
Euclides Acevedo, porque Euclides es un hombre que siempre estuvo vinculado a la izquierda y queréis que es de Frente Guazú. Euclides Acevedo sería un presidente que mejor se lleve con Lula.
¿A vos te parece que la chapa que más se acerca, digamos, al progresismo en el 2023 es Euclides Acevedo, Jorge Querey?
Totalmente, totalmente. Esa es la chapa de la de izquierda en este momento Paraguay. Un teórico de izquierda muy vinculado al centro, como sería Euclides Acevedo, con un hombre de izquierda activa, como el Querey. Esa es la chapa de la izquierda en Paraguay es Euclides Querey hoy en este momento.
Hugo, yo tengo otra pregunta con relación a las encuestas, ¿verdad? Porque las últimas justamente publicadas en Brasil, con las últimas, Lula llegaba con una ventaja ya solo del 2,5%, ¿verdad? Sobre Bolsonaro. Y finalmente la diferencia sí fue similar, ¿verdad? En estas elecciones. ¿De esta manera crees que las encuestas en Brasil recuperan su credibilidad?
Creo que sí. Creo que las encuestas han recuperado su credibilidad, pero creo también que la gente ha respondido más efectivamente a las preguntas de las encuestas cuando ya la elección está polarizada entre dos candidatos, que es la anterior elección, la primera vuelta en Brasil. Entonces yo también creo que las encuestas han mejorado en base a las respuestas más asertivas, más determinadas de la gente. Y efectivamente creo yo que se han acercado mucho los guarismos iniciales de la encuesta a esto, aunque había guarismos que le daban mayor margen a Lula, ¿verdad? Uh-huh. Guarismos que le daban 5 o 6%, sí. Terminó 1,50%, que es la diferencia. Pero sí también han habido hechos imprevisibles en el camino, como lo que relaté, por ejemplo, estos hechos de gente vinculada a Bolsonaro, agudizaron otra vez las acusaciones contra Lula por corrupción, ¿verdad? Se reflotó todo lo que fue el proceso de Lula. También Sergio Moro y otros salieron a atacar a Lula, ¿verdad? O sea, han habido hechos que podían impactar en un electorado indefinido, que pudieron cambiar un poco ese panorama de las encuestas. Pero yo creo que las encuestas han recuperado su credibilidad en esta segunda vuelta.
Bueno. Pero, doctor, recuperar, por así decirlo, ¿verdad? Porque después de la metida de pata de la primera vuelta, difícil de recuperar. Lo mismo que en las elecciones que entre Mario Abdo y Efraín Alegre. Más allá que en las municipales estuvieron un poquito más finas, es difícil que la gente vuelva a confiar en las encuestas. Pero, doctor, una última consulta de mi parte, agradeciéndote por tu tiempo y por la amabilidad de siempre. ¿Cómo está Hugo Estigarribia ahora? ¿Vos a quién estás apoyando acá a nivel nacional, doctor?
A nadie. Nosotros, nuestro movimiento, se retiró la concertación y estamos nosotros reuniéndonos cada tanto y trabajando sobre temas nacionales. Vamos a integramos comisiones para pronunciarnos sobre temas nacionales y más adelante definiremos si apoyamos alguna candidatura en las elecciones generales. Pero nosotros en este momento estamos fuera de la política activa en términos de definiciones proselitistas.
Cierto, sí, doctor. ¿Es verdad que se habla de una posible vuelta de Agustín de Río al Partido Colorado?
Eso es un tema que no evaluamos todavía, pero lo que nosotros reclamamos en el Partido Colorado va a empezar a sucederse cuando haya elecciones de autoridades. Hoy las autoridades son ilegítimas. Eso nosotros reclamamos que esa elección no se hizo y hoy el partido no tiene autoridad legítima porque no fue electa por el voto y tiene una prórroga, una convención arbitraria e ilegal. Entonces se va a empezar a sucederse eso cuando haya elecciones y ahí veremos qué pasa, ¿verdad? Pero también el rumbo que toma el partido, porque lamentablemente, que soy sincero, nosotros hemos salido al Partido Colorado y hemos abrazado la idea de un partido de partidos que no se concretó por la mezquindad de una dirigencia que es solamente así politiquería, ¿verdad? Entonces, ese proyecto de partido de partidos no se concretó y vemos que los vicios perduran en los partidos y en los sectores. Pensamos que era un vicio muy arraigado nomás en el Partido Colorado, pero nos encontramos que pasa lo mismo en el Partido Liberal Radical Auténtico, en la Concertación, en partidos menores. Entonces el problema grave está en la política en general y no solamente en el Partido Colorado.
Pero en caso de que vos vuelvas, doctor, ¿cómo sería? ¿Vos o sea, retirarías? Porque tengo entendido que todavía no te aceptaron la renuncia. ¿Vos retirarías esa renuncia? ¿Cómo sería el orden jurídico ahí?
No hemos evaluado todavía ese tema. Yo tengo una posición al colorismo, no es una cuestión de papeles, es un sentimiento, es una actitud ante la vida, ¿verdad? Y en ese sentido yo sigo siendo un republicano firme, pero fue un gesto de indignación, una señal a todos los colorados y conforme a la República, con la manera que se está manejando el partido y el país, ¿verdad? Y vamos a evaluar más adelante, pero el mecanismo habría que estudiar si se da la posibilidad de esa vuelta. O sea que todavía no hemos evaluado. Yo sé que no se trató el tema y que está ahí. Y bueno, y veremos más adelante qué pasa. Por el momento no te puedo contestar porque no hemos evaluado esa posibilidad.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen lunes, una buena semana. Encantado.
Gracias, doctor. Hugo Estigarribia, analista político.